En OndaCero.es y en el 90.7 de Melodía FM comienza ahora Onda Deportiva Granada con Pedro Lara.
Coisa linda é uma partida de futebol. Pica, pica! Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. Chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos fracos, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante o mais importante, que emocionante. É uma partida de futebol.
Bueno, ya estoy por aquí. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya con el tiempo del deporte. En este lunes, día 15 de junio. Vamos por orden. Estamos ya en pleno mundial. Hoy juega España, por cierto, a las 6 de la tarde ante Cabo Verde. Vamos a ver lo que hace la selección. Es decir, quiero decir con esto, vamos a ser sinceros, ¿no? El ambiente en torno a la actualidad del Granada de fútbol hay bastante poco, por no decir ninguno. Pero eso no significa que no se esté trabajando, es decir, que el club no esté trabajando, que lo está, me consta, lo sé. Está trabajando y puede hacer el mejor equipo posible con el dinero que hay de cara a la próxima temporada. Y ojalá, que es mi deseo, yo creo que el deseo que deberíamos tener todos, y no soy quien para recomendar a nadie su postura moral, ¿no?, acerca del Granada y de lo que vaya a suceder la próxima temporada. Pero el club está trabajando en pos de eso, en pos de hacer la mejor plantilla posible, en pos de hacer un Granada mejor que el de la pasada temporada. Yo creo que es la idea y eso es lo que se pretende, eso es lo que se ha dicho más o menos. Lo que pasa es que no se quieren vender grandes factores, grandes objetivos. Entiendo que también es lógico y que bueno, pues el club pretenda llegar lo más lejos posible esta temporada con lo que pueda hacer. Veremos a ver en qué queda finalmente la cosa. Luego iremos con los nombres que han comenzado a aparecer, y parece que hoy, incluso durante la tarde, se pudiera dar oficialmente el fichaje de algún jugador ya de cara a la próxima temporada. Pero en cuanto a lo ocurrido durante el fin de semana, empate a cero entre Málaga y Almería en la Rosaleda, en el último playoff de ascenso a Primera División. Ya saben que hay una plaza a conseguir y que han llegado a ese último playoff Málaga y Almería, en un partido muy igualado y donde yo creo que la Almería llega con ventaja, pero fundamentalmente por un motivo. La Almería, creo, yo os he dicho durante la temporada, y en mi opinión, cada uno puede tener la suya, lógicamente al final efectivamente las plantillas, los equipos se demuestran por los resultados deportivos. Pues eso es opinable, ¿no? ¿La Almería es mejor, la mejor plantilla de la categoría? Para mí sí, pero otros pensarán que es el Depor, o incluso algunos pensarán que es el Racing Santander, porque han sido los equipos que han subido directamente. Es decir, sería lógico pensar que eso es así. Para mí, es la Unión Deportiva de Almería, que lo ha fichado todo, yo creo que tiene más dinero que nadie, o al menos lo ha empleado, y al final, bueno, pues está peleando en ese playoff por intentar volver a Primera División en una inversión, como digo, muy fuerte, muy elevada, por parte del club almeriense. Ahí la propiedad ha metido el brazo y ha depositado avales y todo lo demás para intentar firmar todo lo fichable. Así es que bueno, y se ha plantado en ese último playoff, después del fiasco del ascenso directo, después de perder en casa ante la Unión Deportiva Las Palmas y de caer derrotado luego en el Molinón, pero está haciendo un buen playoff, las cosas como son. Y se ha plantado al final, después de solventar, ¿no?, ese primer playoff, se ha plantado ante el Málaga en una eliminatoria muy igualada y que al final, bueno, con ese empate a cero, deja la espada en todo lo alto de cara al partido de vuelta que se jugará en Almería el próximo fin de semana. Yo creo que llega con ventaja el equipo almeriense, hizo un partido muy serio y dejó al Málaga, la verdad es que muy pocas opciones de poder vencer. Así que vamos a ver lo que pasa el próximo fin de semana, que puede suceder absolutamente todo. Yo escuchaba a Juan Funes al finalizar el partido hablando de que él entiende que un empate a cero es un buen resultado y que el Málaga está tan solo a un gol de ascender a Primera División, con todo lo que significa y supone un equipo que administrativamente se encuentra en una administración judicial. En cuanto al ascenso de inferior categoría a Segunda División, hay dos eliminatorios que se están jugando, hay dos plazas en juego. En una de ellas, la Ponferradina y el filial del Celta, el Celta Fortuna, empataron a cero. Y en la otra, el Zamora que dirige Óscar Cano, el técnico granadino, se impuso al Sabadell por un gol a cero. Por lo tanto, un buen resultado para Zamora, vamos a ver lo que ocurre. Los partidos se jugarán el próximo fin de semana para determinar los ascensos a primera. Recuerden que ya subieron de manera directa porque das primero de grupo dos equipos, el Tenerife y el Eldense, que han vuelto los dos a la categoría profesional de la segunda división. Como digo, no hay muchas noticias en torno al Granada Club de Fútbol, pero el Granada Club de Fútbol y su cuerpo técnico están trabajando en pos de hacer pues el mejor equipo que se puede hacer en virtud de la situación económica, que tampoco es dramática. Tampoco es dramática. Que hay gente que va dando lecciones por ahí de lo que tiene que ser, va vendiendo el club, es una ruina y tal, y evidentemente todo es mejorable. Lo del año pasado debe ser un accidente, o al menos el club debe de considerar un accidente, pero sobre todo tiene que ser la base para hacer este año las cosas de manera radicalmente distinta. Así dijo Pacheta en las diferentes ruedas de prensa, en las que ha hablado de todo, incluso, bueno, pues se ha contradicho. Ha dicho que la diferencia entre este año y el pasado es que el año pasado el club vivió la situación dramática de hacer y deshacer. Es como el lo que tejía Penélope, ¿no? Es decir, se hacía y deshacía en un mismo día y luego por la noche, y volver a hacer y volver a hacer. Es decir, el Granada, para poder fichar, tuvo que vender. Y eso convirtió la pretemporada en una situación absolutamente dantesca. Por lo tanto, eso no se va a producir este año. O al menos no es lo que está previsto inicialmente, más allá de que pueda salir algún futbolista cedido, porque el jugador se empeña en salir. ¡Ojo! Porque es de lo que se trata. Es decir, el club, por lo que tengo entendido, porque lo he preguntado, no tiene el pensamiento o la visión de vender a nadie inicialmente. Otra cosa bien distinta, ya lo hizo con Lloyd Williams, el fútbol norteamericano, ha percibido una cantidad económica interesante, pero no está inicialmente previsto o no hay obligación, por mucho que se quiera decir otra cosa, de vender a nadie. Es verdad que todos los indicios apuntan que seguramente al final salga un jugador como Lucas Zidane, es posible, es internacional por su país, está jugando el Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Es un gran escaparate, pero toda vez que se apunta a esa posibilidad, ¿por qué es? Vamos a entender lo que es realmente el fútbol profesional, lo que es el fútbol en general. Primero, porque hay una disposición previa del jugador a salir, por no decir un deseo a salir. Un deseo de salir, ¿no?, por parte del futbolista. Entonces, a partir de ahí, si hay un deseo manifiesto y hay una oferta realmente buena, vamos a ver qué pasa finalmente con jugadores como Lucas Zidane, o incluso porque se está hablando mucho con un futbolista como Manu Lama. Siempre y cuando eso sea así, bueno, pues imagino que el club tendrá más disponibilidad económica para poder armar el equipo del año que viene. Como digo, creo que se está trabajando. Otra cosa es que al final se acierte o no se acierte. Porque como decía antes, hay gente que da lecciones de moralidad todos los días, que si esto en lo económico, lo otro en lo económico. El otro día me pasaron y me hicieron memoria, efectivamente, de algún que otro predicador de moralidad, hablando de economía, hablando de etcétera, etcétera, etcétera. Mire usted, hay que hacer memoria y hay que tener cuidado con lo que se dice, sobre todo porque cuando se habla mucho, uno es esclavo con lo que dice, o de lo que dice, o de lo que ha dicho con anterioridad, lo que ha comentado en otras etapas, sobre todo cuando se ha estado gobernando. Es decir, cuando tú has gobernado, cuando tú realmente has estado y has querido una cierta responsabilidad, has tenido que hablar y has tenido incluso que prometer. O has tenido que decir, o has tenido que hacer. El problema es cuando tú dices una cosa ayer, en tu responsabilidad, y hoy vas diciendo otra, la gente te ve el plumero. Yo te lo vi desde primera hora. Es decir, a mí no me sorprende esta circunstancia. Pero es que luego, cuando se te recuerda, o cuando te recuerdan, que ayer dijiste esto y hoy estás haciendo lo contrario, al final dices, bueno, ¿en qué mano estamos? Es decir, nos podemos quejar del gobierno, de acuerdo, pero el problema, como os dije de primera hora, es que la oposición es bastante peor. Y sobre todo, no tiene ninguna causa. Porque le delatan y le condenan sus propias palabras. Ese es el problema. Es decir, ayer, no resulta, hombre, vamos a ver si podemos pagar no sé qué día de mes y tal, y ahora resulta que son muy malos los que pagan el día 27. ¿Pero cuál es el problema? O directamente los que pagan, porque es que tú no pagabas. Ese es el gran problema. El problema es que hay que exigir a los que están, yo soy el primero que exijo a los que están, no solamente exijo una buena gestión, sino exijo que lo del año pasado no se vuelva a repetir. Y yo estoy convencido, con independencia de que haya ningún ambiente cero a día de hoy, porque no lo hay, es verdad que ahora mismo no se habla de Granada en este momento entre los aficionados. Yo no escucho nada, más allá de que haya cuatro Twitter o haya cuatro pájaros de estos que empiezan a hablar y a decir y a pontificar y a decir qué es lo que se tiene que hacer y qué mal se está haciendo, pero más allá de eso, el ambiente que hay en torno al club, en cuanto al tema de fichaje y tal, es absolutamente cero. Y eso hay que empezar a calentarlo de alguna manera porque, bueno, no sé cuándo van a dar el pistoletazo de salida a la campaña de abonados, pero tendrán que hacerlo todavía con el Mundial en marcha. Y es una práctica, un cierto modo, un tanto peligrosa porque partimos no de cero, partimos de menos cinco porque el final de temporada pasada no ha sido bueno. Así es que yo seré el primero que exija acierto porque no se puede volver a repetir lo del año pasado. Pero hay que exigir acierto desde una cierta condición moral. No podemos estar criticando antes de comenzar, como se está haciendo por parte de algunos, cuando tú en el pasado has sido un auténtico desastre. Ese es el gran problema que tienen algunos. Ese es el gran problema. Entonces, vamos a ver lo que hacen, vamos a ver qué equipo al final se hace esta temporada. Se han ido 12 jugadores, el club ha despedido a 12 futbolistas. Digo despedido, no es que lo haya echado, pero no van a estar con respecto al final de temporada. Hay 12 jugadores que ya no van a estar con respecto, como digo, al año pasado. Por lo tanto, como mínimo, el club tiene que firmar a 12 jugadores. Es obvio, es lógico. Posiblemente a esos 12 habrá que restar algún jugador que llegue del filial y que tenga sitio en el primer equipo. Vamos a llamarle, por ejemplo, el caso de Juanjo Flores o de algún futbolista más del recreativo o del juvenil que lo quieran pasar a la primera plantilla, aunque sea con dorsal del filial superior a 25. Pero es así. Es decir, son 12, si no son 12 serán 10 o serán 11. Y habrá que sumarles a ellos los posibles traspasos que se produzcan en este final de temporada. No es tanto, y se lo digo a amigos que me dicen, hombre, lo que no puede ser es que además yo creo que en este momento no hay una mala base de plantilla, pero es verdad que es que lo que no puede ser, digo que me dice algún amigo, es que sigan traspasando jugadores. ¿Qué equipo se va a hacer el año que viene? Es que el problema está en que hay jugadores que van a pedir salir. Ese es el problema. Y eso no lo va a decir nunca el club. Lo publicará, lo editará, lo dirá elegante y amablemente. La realidad es que cuando un futbolista es traspasado, La primera condición que se produce en este caso, en la mayoría de los casos, como mínimo en un 90% de ocasiones, es que el jugador quiere salir del club. De este o de cualquier otro. Por el motivo que sea. Porque quiere jugar en primera división, porque no está a gusto aquí, por el motivo que sea. Pero es la primera condición que se da. Y en segundo lugar, que haya un acuerdo satisfactorio en lo económico. Primero, con el contrato de futbolista con su nuevo club, que es lo primero que hay que cerrar. Y dos, con la cantidad que tiene que percibir el club por dejarle salir, siempre y cuando, lógicamente, ese jugador tenga contrato con el club de origen. Esa es la realidad del fútbol. Si un jugador no quiere salir, es muy difícil sacarle del club al que pertenece. Por lo tanto, es la situación que nos vamos a encontrar. 12 jugadores han ido, como mínimo habrá que firmar 12 jugadores más los traspasos, 10-12 jugadores más los traspasos que se vayan a llevar a cabo. Bueno, yo he escuchado en los últimos días algunos nombres. Vamos a ver, también tengo la duda de qué ocurriría pues, si dos jugadores del primer equipo con ficha del filial, Óscar Narcés y Rodelas. Vamos a ver lo que pasa con Rodelas, porque por lo que tengo entendido no está muy contento con su actual situación. Y Óscar Narcés, vamos a ver, porque de este también se hablaba mucho el año pasado, que lo querían grandes clubes. Al final bueno, hay un dicho, ¿no?, que dicen de dinero y dignidad, siempre la mitad de la mitad. Eso ocurre mucho también en el mundo del fútbol. Como digo, y comentamos la pasada semana, hay dos delante. Yo creo que el club, quiero entender, y me gustaría, yo creo que esto es más deseo que noticia, ¿no?, que el club debe de acometer el fichaje de dos delanteros. Uno de los que ha sonado ha sido Jordi Cano. Yo creo que con razón, el delantero del Europa, que ha sido un equipo que ha jugado play-off de ascenso a Segunda División A. Jordi Cano es un delantero que juega de extremo izquierdo. Es un poco José Arnaiz, ¿no?, en ese sentido, pero este año se ha hinchado. Ha metido 26 goles en todas las competiciones. 26 goles para Jordi Cano, es un jugador que empieza ya a tener edad. Hoy en día los 31 años no son los 31 años de antes, ¿eh? Hoy en día los 31 años de antes son los 28 de hace un par de décadas, o 27. Es decir, si el jugador no ha tenido graves lesiones, el jugador puede llegar en buenas condiciones. Es un jugador que se ha desenvuelto fundamentalmente en categorías más inferiores, pero que se ha demostrado que tiene capacidad para hacer gol. Bueno, uno de los que tiene interés de Granada sobre él, pero sí que es verdad que el club, por lo que tengo entendido, va a cometer el fichaje también de un delantero más que afiance esa posición. Y luego, pues nada, sea lo que Dios quiera, con Pascual y con el resto de... Bueno, queda Pascual como delantero de los que hay en la plantilla, ¿no? Pero, evidentemente, es una posición que, huelga decir, hay que reforzar de manera decidida. Y se ha hablado también de Carlos Marín, el guardameta del Córdoba. Es un buen portero, lo que pasa es que tiene contacto con el Córdoba. Vamos a ver cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla la posibilidad de que Carlos Marín llegue este año al Granada. Sería un buen guardameta. El Granada tiene que buscar como mínimo, un portero. Más luego, vamos a ver lo que pasa con Lucas Zidane, si hay que buscar un segundo portero o no hay que buscar un segundo portero. Pero, por favor, que no sea internacional con nadie. Ni sus 29, ni sus 19, ni sus nada. Porque la segunda división y del tema de la convocatoria de jugadores para sus selecciones es un auténtico cachondeo y perjudica de qué manera a los clubes. No, es que tengo un internacional. Mire usted, si usted tiene un internacional y está en segunda división, usted tiene un problema. Usted tiene un problema. Porque además los jugadores tienen la cabeza con la selección. Aparte de que se van muchas veces en un momento... Bueno, no muchas veces, siempre se van en un momento en el que hacen mucha falta. Por lo tanto, ahí el club, imagino que debe tenerlo realmente claro. Bueno, y en otra categoría, empate del Arenas en el primer partido del último playoff de ascenso a Segunda Federación. Bueno, la Arena de Armilla tiene toda su ilusión puesta. El equipo que preside Fermín Criado, bueno, ha empatado. Empate en la primera entrega, queda la segunda del próximo sábado a las 8 de la tarde. Lo estuve viendo ayer. El Arenas tiene un buen equipo. Yo creo que tiene un buen equipo. Y a pesar de que el resultado, la verdad, no es el mejor, pero yo no diría que la eliminatoria está perdida, ni mucho menos. Más allá de que este Peña Deportiva de Ibiza es un equipo veterano y es un equipo que tiene carácter y tiene también buenos jugadores. Pues yo creo que Arenas tiene buenos jugadores y no hay que tirar la eliminatoria. Allí en el partido de vuelta puede ocurrir absolutamente de todo. Así es que le deseo todo lo mejor, creo que sí, al equipo armillero de cara al partido de la de vuelta de esta competición, de este último playoff de ascenso a Segunda Federación. Pero hay que ver la que hay que liar para subir a esa categoría. Si ha pasado una primera eliminatoria contra el Torre del Mar, una segunda eliminatoria contra el Motril, y ahora hay que salvar lo que están haciendo ahora, una tercera eliminatoria ante el equipo balear. Por lo tanto, bueno, ojalá que todo lo mejor. Yo voy a Arenas bien armado, bien conformado. Es verdad que tuvieron mala suerte en ese penalti con el gol encajado. Hay que tener mucha más precaución dentro del área y tal, pero tiene jugadores importantes. Alex Cabello hizo el tanto de Arenas en la primera parte, minuto 22, y en el 35 empató de penalti el conjunto de la isla ibicenca. Bueno, vamos a hacer una pausa para publicidad. En un momento estoy comenzando la tertulia. Tengo por aquí algún otro mensaje. Me quedaron muchos el otro día por contestar. Pero voy así a bote pronto con alguno que otro. Hola Pedro, buenas tardes. Hará balance, me preguntan, el club de la temporada tan nefasta. ¿Habrá magdalenas? Pues mira, no lo sé si habrá magdalenas este año. ¿O habrá alguna tabla de jamón? Sinceramente no me parecería mal que se hiciera, pero también voy a decir una cosa, tampoco es imprescindible. Yo creo que el club tiene que hablar con hechos y no estar tan pendiente. Hombre, si hay alguna rueda de prensa, no estaría de más. Lo que pasa es que las ruedas de prensa en este club tampoco son habituales. Es decir, tampoco hay que exigir que cambien el paso cuando ya estamos acostumbrados a que eso no ocurre habitualmente. Por lo tanto, yo me conformaría más con que se hiciera un buen equipo, mucho más que se hicieran 7 ruedas de prensa para decir lo habitual, lo tópico, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que todos dan por sabido, y damos por sabido también desde el club, yo por lo que sé privadamente, que la temporada no ha sido buena, sobre todo al final ha sido nefasto. Si el equipo, en vez de haber acabado con 48 puntos, lo hubiera hecho con 54, 55, había conseguido al final alguna que otra victoria más, pues evidentemente el panorama había cambiado. Ese es el gran desgaste que ha sufrido este club y este equipo durante los últimos meses, ¿no? Que se ha acabado muy mal. Y de todos esos errores de la pasada temporada, porque yo ya vengo defendiendo que lo ocurrido en el final de temporada es la consecuencia de lo ocurrido a principio de temporada. Es decir, lo acontecido al final de liga es consecuencia, en cierto modo, de que hemos llegado al final de temporada con demasiada gente que tiene la cabeza en otro sitio. ¿Eso no es un problema de falta de profesionalidad? Quiero entender que no, aunque hay asuntos que tiene que resolver el fútbol. Pero un club no se puede plantar en un final de temporada con tanto jugador que se va. Es que son 12 jugadores. Usted tiene la plantilla casi entera que se va. Entonces, ese tema ustedes lo tienen que resolver de cara al año que viene. Hay que resolver muchas cosas, muchos asuntos, evidentemente. Hay una patata caliente con 2, 3, 4 jugadores que acaban contrato una vez que finalice el año. Y tienen que tomar una determinación a ver qué se hace con ellos. El caso de Manu Lama, el caso de Lucas Zidane, o el caso de Oscar Nasey. Sí, ahí hay que tomar una determinación. Es un bien patrimonial del club. Es un bien patrimonial que hay que poner en valor, salvo que ellos quieran renovar, que me da la sensación de que no lo van a hacer. Aquí todo el mundo quiere jugar en Madrid o en el Barcelona o en el Atlético de Madrid. En breve. Otra cosa es que luego hay que demostrar que se puede jugar ahí. Bien. O se quiere jugar en primera división. O se quiere jugar en no sé dónde. O se quiere jugar por encima del club y de todo en la selección correspondiente. Es un tema que el Granada tiene que resolver. Pero hay que resolver otros asuntos que también son vitales. Es decir, la configuración de la plantilla. No se puede llegar a un final de temporada con tanto jugador cedido, con tanto jugador que no va a seguir aquí, con tanta incertidumbre de futuro. Más allá de que siempre hay la mala suerte de que algún que otro futbolista, como pasa en la vida y en cualquier trabajo, flojea. flojea. Y me voy a callar y me voy a quedar ahí. Pues podríamos seguir hablando de la marinera. Son temas que resolver. Es decir, esas son las claves de tener que hacer una plantilla correcta, ¿no? Una plantilla en condiciones, ¿no? Para el año que viene, respondiendo a todos esos parámetros, ¿eh? Así es que veremos a ver en qué queda finalmente la cosa. Bueno, suerte para el Arenas de cara al partido de vuelta, ¿eh? Del partido que se va a jugar el sábado en Ibiza, pero además tiene algunos jugadores que son interesantes. Hubo un fenomenal ambiente, nos trataron fenomenalmente bien y bueno, pues por eso y por muchos otros motivos le deseo lo mejor del mundo al club que preside Fermín Criado, que está haciendo una labor extraordinaria, él, su junta directiva, toda la gente que le ayuda y que lo quiere y que se está dejando la vida por hacer grande a la Arena. Lo que pasa que los éxitos no siempre acompañan. El fútbol es muy desagradable y te puede dejar la vida, hacer una gestión económica extraordinaria, etcétera, etcétera, y luego la pelota tiene que entrar. Y no le tiene que entrar al contrario, y al contrario le entró una vez, por un penalti que yo creo que pudo haber sido evitable, pero ellos también tienen un buen equipo, ¿eh? Bueno, os voy a decir una cosa. Ya saben que Indesa, además de una exposición espectacular de vehículos Mercedes, tiene un taller impresionante que está certificado para el mantenimiento y reparación de los vehículos eléctricos Mercedes-Benz. Que Indesa es un taller autorizado de Mercedes, que Indesa está en Granada, Avenida Andalucía, Polígono El Florillo, y os recuerdo que abren de lunes a viernes, mañana y tarde, y también los sábados por la mañana.
En Indese Mercedes-Benz podrá adquirir su vehículo de ocasión seminuevo y kilómetro cero. En Indese le atendemos como taller autorizado Mercedes-Benz. Indese, visítenos en Avenida de Andalucía, Polígono El Florío, Granada.
Bueno, seguimos celebrando con la Fiorentina. Ya saben que en la Fiorentina, además, en este tiempo especialmente, que yo creo que se celebran especialmente las cosas, los cumpleaños, las onomásticas. Hemos celebrado San Antonio este pasado fin de semana, que además tiene ludoteca gratis para los más pequeños, ¿eh? La Fiorentina se lo ofrece absolutamente todo, lleva 30 años haciéndonos feliz en sus instalaciones de Maracena. Por lo tanto, os invito a que sigáis confiando en la Fiorentina, en su excelente cocina, en sus excelentes instalaciones y, como digo, con ludoteca gratis para los más pequeños. Ya saben, ya pueden hacer su reserva al 958-009-019 de la Fiorentina y seguir disfrutando con una marca realmente espectacular. Bueno, en el deporte, como en el taller, la rapidez y la precisión lo son todo. Ya saben que hay una empresa que lo tiene muy claro, que se llama Forge. U-F-O-R-C-H. Ya saben, Forge, siempre con su confianza.
F-O-R-C-H, Forge, empresa multinacional. Si eres profesional del motor o la industria, sabes que en el taller cada minuto cuenta y cada herramienta también. En Forge lo sabemos, por eso te ofrecemos más de 100.000 artículos de máxima calidad al mejor precio. Asesoramiento experto, pedidos online y entregas en 24-48 horas. Porque en Forge la confianza no se promete, se construye. Más de 50.000 clientes en España ya nos han elegido como su proveedor de confianza. Forge, donde la calidad se entrega y la confianza se gana. Descúbrelo en Forge.es.
Vamos ahora con una magnífica clínica dental, Clínica Dieguez, la de más confianza, la mejor con diferencia. Y vuelvo de inmediato, no se vaya.
¿Te preocupa quedarte sin uno o varios dientes y no poder reponerlos con una solución fija durante meses? En Clínica Dieguez, Centro de Odontología Multidisciplinar, realizamos cirugía de implantes guiada por ordenador, que permite en la gran mayoría de los casos colocar el implante y una prótesis fija en la misma sesión mediante técnicas mínimamente invasivas. Además, somos especialistas en regeneración ósea para pacientes con poco hueso, siempre tras un estudio clínico previo y con criterio profesional. Clínica Dieguez, Centro de Odontología Multidisciplinar, tu clínica de confianza en Granada.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. No ha hecho más que empezar el Mundial y Hyundai se ha marcado 10 golazos. Porque si compras cualquier modelo durante este mes y lo financias, Hyundai te paga tus 10 primeras cuotas. 10 cuotas como 10 goles. Este Mundial con Hyundai, tú ganas por goleada. Financiando con Banco Cetelem Sau hasta el 31 de julio. Más información en Hyundai.es. Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Bueno, vaya la tertulia, aunque, bueno, esta tarde juega la selección española, no hay fútbol del Granada, pero sí hay fútbol de playoff de ascenso y todo demás, ¿no? Es decir que, a ver, fútbol hay. Otra cosa bien distinta es que, bueno, los rojiblancos estamos descansando en este momento. Don Raimundo Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo
estás?
Muy buenas tardes. Yo a Raimundo lo llamo, no, yo a Raimundo lo llamo todos los días para preguntarle por la venta del club.
Pues no, no, vamos, que yo
no
sé
porque,
para mismo...
No porque él lo quiera comprar, sino
no,
porque...
Yo no, ni quiero ni puedo.
No, me tienen que echar una mano, yo le digo siempre, Raimundo, échame una mano con esto porque se me puede escapar algún detalle y me gustaría saber cómo está el ambiente, cómo está el panorama. Y lo llamo, y él sabe que lo llamo todos los días.
No, pues ya, no, para, no, haya...
no ya para hablar de fichaje, que podríamos también hablar, porque la libreta se va llenando. Raimundo, pero yo le pregunto a él habitualmente por el asunto de las ventas, ¿no? También a Villanueva y a esta gente, que ellos suelen...
Villanueva está más puesto todavía en eso.
Sabe más incluso, ¿no?
Sabe más incluso. No, ahora parece que está la cosa muy muy parada o muy callada. No sé exactamente cuál es la motivación, pero ahora mismo está la cosa bastante... En ese aspecto no hay grandes rumorologías sobre el tema.
Ya no se sabe nada de... Ya.
Se habla de final de mes, se hablan muchas cosas, pero...
Se aplazan los plazos, ¿no? Siempre, ¿no? Ahora sí, mañana, y el otro y el de más allá, ¿no? Hay que ver.
Bueno, ya la verdad es que no, yo es un tema que, como tú has dicho, yo es mejor que casi no se escuche, no porque no se haga o se deje de hacer, sino porque el tema que yo
creo que no estorbe,
no estorbe. Yo creo que entonces... Bueno, que se haga, si se va a hacer algo, que sea en silencio y con la mayor discreción para que no estorbe los fichajes, porque claro, todo esto al final es una inestabilidad para el equipo, porque los jugadores que vienen no saben qué situación se van a encontrar, los propios empleados, todo esto crea inestabilidad que yo creo que...
Hay que ver a cuánta gente han engañado, hay que ver a cuánta gente se ha engañado. Gente incluso de buena voluntad, Así es que...
Yo lo que sí quiero es felicitar, como tú has dicho, a la Arena, a pesar de que ayer tuvo un resultado bueno, pues que podía haber sido mejor. Yo creo que está en el partido. Yo creo que hay eliminatoria, aunque el otro equipo, pues allí me imagino cómo va a ser el partido. Va a ser un partido que se lo van a complicar mucho. Y tal, y que, bueno, parece que Fermín está haciendo un buen trabajo. Ahí tiene también
un buen aliado.
Tiene un buen aliado con su... El mecenas que tiene, que es este señor Machaca, ¿no? Me parece
Bueno, tengo entendido, se llama Fernando de Aro, ¿no?
Fernando de Aro, sí.
Pero firma sí es Machaca, sí.
Sí, sí, parece que está haciendo una buena función
no
allí.
No tengo el gusto de conocerle, a don Fernando. Bueno. Pero nada, larga vida y adelante con los coches, que sí he mirado alguna web y son coches de alto standing.
Sí, sí, de alto nivel.
Muy bien.
Parece que está haciendo una labor importante allí en el Arena de Armilla. Y luego también expectante por lo que puede subir, que nos podemos encontrar luego en segunda división. Tú has dicho un equipo que Zamora, ¿no? Que es curioso que...
Zamora.
No se ganó una hora, que es curioso que el equipo, bueno, que fue propiedad de...
A mí me contaba...
De Aldama, ¿no?
Mira, a mí me... Sí, he visto a Aldama, ¿no? Aquello Zamora...
Parece que otro propietario, Javier Páez o algo así.
Mira, un tal Javier Páez. Pero sí. el de aquí, el nuestro o el...
No creo. Me parece que es familia de Ruiz de Lopera. Javier Páez, Ruiz de Lopera.
Bueno, no lo sabemos.
Sobrino.
No, igual el de aquí es ¿De la raigambre, de la estirpe o no?
Sobrino de Ruiz de Lopera.
Ah, que es otro.
Y...
Son otros López, ¿no?
Sí, sí.
No se trata de
otros López, sí.
Vale.
No creo
que... No, digo que podía contar con el de aquí. El de aquí sabe de todo.
Sí, bueno, ha estado en la directiva y conoce el club.
Es un fenómeno. Sabe de fichajes, de cuentas, de todo, absolutamente todo. Yo no sé qué es lo que hace que no está. Es decir, con lo cual, si busca un doble, como hacían con Franco, según las películas, podrían incorporarlo a la estructura perfectamente, porque yo creo que ficharían bastante bien, ¿no? Así es que el Zamora, mira, yo Zamora lo conozco por varios asuntos. Yo voy a echar mano un poco de la historia. Lo conozco primero porque nuestro gran Joseito era de Zamora. Y él me lo decía. Me decía, Pedro, yo soy un tío muy seco. Eso en granadino se llama mala follá. Yo soy el campeón, ¿eh? Soy el campeón. En ese sentido, nadie me supera ni a nadie me mejora. Y Joseito, en las largas conversaciones que teníamos en la barra del club antiguo, es una pena que esté cerrado ese piso, la verdad. No sé qué es lo que van a hacer con el club, pero es una auténtica pena. Pues ese piso es historia, forma parte de la historia del Granada, aunque a veces se hable de una historia oscura y una historia realmente bastante mejorable, ciertamente. Pero Joseito era de Zamora. Joseito, pues en la historia del club, para mí es mejor, el mejor entrenador que ha pasado por la institución, al menos el que mejores cifras ha obtenido. Luego tenemos a nuestro Luca Alcaraz, que además de ser un grandísimo entrenador, es un hombre que quiere permanentemente al club y lo ha demostrado, ¿no? Entonces, ese señor es de Zamora. Era de Zamora, Joseito. En el Zamora ha habido algunos jugadores de Granada que han jugado ahí. Por ejemplo, el caso de José Luis Garre, fue jugador del Zamora. Y mi amigo Rafa Lelo fue jugador del Zamora. Él me lo contaba, de los equipos a los que en aquel momento era de tercera división, si mal no recuerdo, lo cedía Candy, ¿no? En su momento, a mí me contaba una anécdota muy, muy buena, Rafa. Bueno, miles de anécdotas en su etapa del Zamora. Siempre tenía muy buen recuerdo. Y bueno, poco más o menos me decía que allí era un rey. Allí en Zamora, una capital pequeña, era futbolista y tal, pues imagínate, en aquello entonces, ¿no? Y me contaba una anécdota que tenía, porque por lo que se ve, él un día fue a pasear con alguien en una barca por el río Tormes, y resulta que, no sé, para salir del río no sé qué historia, se fue a bajar de la barca y no hizo tierra, sino que se volvió a meter y se metía en el río, y decía, y yo me metía, y yo otra vez me resbalaba y caía al río, y blum, y él me decía, y blum, y blum, y blum, estuvo a punto de ahogarse. Eso es el recuerdo que tengo yo de Zamora. Bueno, y en Zamora está Óscar Cano, el técnico de Granada. Así es que, aunque sea solo por eso, habrá que desear lo mejor a Óscar, ¿no? ¿Don Raimundo? Raimundo, he contado una anécdota tan buena que se le ha cortado el teléfono. Bueno, debo tener por ahí a Jesús Sánchez. Don Jesús, me alegro de oírte.
Buenas tardes, Pedro.
Y a don Carlos Villanueva. Muy buenas tardes,
Pedro.
Don Carlos y don Jesús. Bueno, ¿quién toma la palabra? Y Paco Aguilera, ¿está también por ahí, Paco?
Hola, buenas tardes.
Querido amigo. Bueno, ¿cómo tenemos la pretemporada, don Jesús? Cuéntame.
Pues un poco parada, ¿no?
Un
poco parada, como tú ya has dicho, con las 12 bajas que han habido.
Me dicen que hoy podría darse algún fichaje esta tarde, el primero.
Bueno, qué casualidad.
Esperemos que no
alguno,
sea malo.
Ese es alguno de la selección española.
Bueno, esperemos que no sea malo.
Si alguno de que juegue esta tarde.
Eso es. Bueno.
Bueno, debe empezar ya a menearse, porque eso de que pega primero, pega dos veces, parece que esta gente no es su lema, ¿no? Pero bueno, tienen un trabajo amplio y difícil por delante, porque aparte de las 12 bajas, pues como tú bien has dicho, también está el tema de Lama, de Zidane, de Óscar, que yo creo que esa gente, no sé, como tenga la mínima...
No, esa gente se quiere ir si tenemos una buena oferta.
Sí, como tenga la mínima puerta abierta, se van ahí. Y el tema de Rodela, pues yo creo que para él sería bueno salir. Yo creo que sería bueno. A todos nos gustaría que se quedara, porque es uno de la casa, de la cantera. Pero como se queda aquí, no sé por qué se va a estancar el año que viene con Pacheta, porque Pacheta ya ha perdido un poco la confianza en él. Y a veces hay que irse fuera para demostrar algo que aquí no te dejan, no te dan continuidad. Y yo creo que con Pacheta no va a tener esa continuidad.
Bueno, vamos a verlo fuera también, ¿no? Porque
Pero cuando le dan continuidad a esa fuera, a lo mejor coge confianza, coge... Yo que él me iría. Y siempre tiene una puerta abierta para volver, pero aquí lo va a tener complicado volver. Bueno. Y Jordi Cano, como bien has dicho, bueno, es buen delantero, lo que pasa que a mí no me gustan los delanteros pequeñitos, de 1,70 y todo eso. Sí que es bueno como extremo izquierdo. Yo sí lo he visto en Europa, porque como ha jugado contra el equipo con el Hércules, todo eso el año pasado y el otro, pues es bueno, pero lo veo pequeño para delantero. Pero es de lo que le gusta al Granada, alguien que se acaba el contrato ahora en junio, se lo ha terminado, viene libre, viene de marcar muchos goles y es el perfil que le gusta al Granada, ni más ni menos.
Muy bien. Raimundo sigue por ahí, ¿no, Raimundo?
Sí, ya estoy, gracias. Voy a cortar el teléfono.
Dejada las ventas aparte, ¿qué suena en el mercado de jugadores? Porque nombres, fichaje no habrá, pero nombres sí aparecen a diario, ¿no?
Creo que has nombrado tú más o menos el que está sonando este fin de semana, sobre todo, este chico Jordi Cano, ¿no?
Sí.
Como delantero, que es un chico ya un hombre con 31 años.
Sí.
A pesar de estar en primera red, pero parece que este año es cuando se ha destapado, ¿no? Luego sigue sonando Víctor Moreno, que parece que pudiera estar más avanzado el tema de Víctor Moreno.
Sí, el jugador granadino de la cantera del Villarreal que ha estado este año en la Cultural, ¿no?
Sí, sí.
Ser de Granada, yo tengo que hablar siempre bien de la gente de Granada. Y creo que Víctor Moreno tiene buenas cualidades de futbolista, pero tiene que hacerse como jugador. El Granada es un proyecto que debe ser exigente. Yo no digo que Víctor no tenga sitio en el Granada, pero que tiene que demostrar cosas. Es decir, si las tiene que demostrar en el Granada, bienvenido sea. Yo espero que se sea así.
Sí, el tema de Joseillo, que parece que todavía puede haber alguna posibilidad de...
¿Quién es Joseillo? No lo conozco.
El del Villarreal, Joseillo.
Otro de Villarreal. Eso, Carlos Villanueva, nuestro enviado en Villarreal. El que mejor conoce aquello. Don Carlos, tenemos...
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. ¿Tenemos noticias de esta gente? De Víctor y de...
Antes de hablar de fútbol, Pedro, déjame que te felicite a ti, a Onda Cero, a Tres Media. Hoy en día los políticos están muy mal vistos, pero tengo que reconocer que el otro día estuvieron a la altura, porque claro, cuando realmente no están metidos en el fondo como están ellos, como pasó el otro día, que cuando diste allí una serie de datos, dando una serie de premios, en este caso Onda Cero y Atermedia, nos dimos cuenta los ayuntamientos, lo importantes que son para el tema del deporte. Entonces, felicitar al Granada que estuvo allí por parte de Lucas Alcaraz, que es un fenómeno, a la alcaldesa, felicitar a Francis, Diputación, y a muchos alcaldes que vinieron pues a tu casa, ¿no? Te tocaste dándole una serie de premios y estuvieron dando su discurso y nos dimos cuenta en este caso, premios que no se saben, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? A lo largo de un año, que es cuando se ve la realidad.
Lucas tenía solamente una pega, que era con la quiniela, ¿no? Creo que dijo Rodríguez
el otro
día.
Un poco de broma. No, pero siempre ya, de broma.
Ya lo sé.
Cercano.
Pero que dijo eso, cercano, ¿no? Creo que os dijo eso, ¿no? Que a ver si teníamos un poco más acierto, ¿no? Con la quiniela, ¿no?
Pero eso es lo que yo siempre estoy diciendo. Pero a Medina, que dice, a mí me llama, mira que ha acertado tres. No, ha acertado una o ninguna.
Yo se lo tengo dicho
mucho y eso es lo que decía. Pero bueno, cambiando el tema de...
Se maría un fenómeno y acierta mucho Raimundo, que de constancia.
Bueno,
de eso.
Acierta.
José María es un fenómeno y él falla más porque su aprecio al Granada lo lleva a dar resultados que
él siempre busca los resultados que favorecen al Granada.
Correcto.
Pero claro, ese es el problema, que este año como resulta que han fallado todos los de abajo...
Claro.
Pues ese es el problema, que bueno. no acierta.
Oye, entonces, ¿cómo llevas eso, Carlos? La gente está de Villarreal. Víctor Moreno sí lo conoces, ¿no?
Sí. Bueno, un futbolista que está hasta en la cultura y que está por formarse, y que es lo que tú lo has dicho muy bien, lo has descrito bien. Lo que pasa es que Granada, la afición de Granada, vamos a ser muy exigentes en la zona de arriba.
Claro.
Pues si es para sumar como uno más, pues estaría bien. Ahora, para ser indiscutible como delantero centro... Creo que ni para él ni para el Granada le vienen bien. Ahora,
claro.
En mi equipo, Víctor Moreno, hasta, claro que sí, ahora mismo firmado. pero que tenemos que ser conscientes también. Tengo un chaval muy, 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 muy joven que ha tenido, digamos, un descenso allí, claro, en la cultural.
Claro.
Y que la exigencia va a ser súper alta. Entonces, pa espada número uno, entiendo yo que no. Si van a firmar otros futbolistas o se van a quedar con el Stoico, que entiendo yo que no, pues posiblemente Víctor Molina venga bien al equipo. Dicho esto, Rodela es otro tema que estoy de acuerdo con Jesús. No es porque Rodela no sea del equipo. Lo que pasa es que igual que Acheta tiene puesto los ojos en Hormigo, que puede ser bueno o malo, pero sí tiene toda confianza, pues la misma confianza no tiene en Rodela. O sea, yo entiendo que Rodela es de los que no va a contar y por el bien del futbolista yo me iría cedido una temporada e intentaría jugar minutos, como ha pasado a Isma Ruiz y Requena y futbolistas que...
Intentaré demostrar lo que aquí no puede, ¿no? Intentaré demostrar fuera lo que aquí no puede.
No, lo que aquí no lo dejan.
Vale.
Más que poder, a lo mejor podría, pero no lo dejan porque no confía en el entrenador.
Vale.
Y eso no es ni bueno ni malo, esto es fútbol.
Esto es lo que
es. Es lo que hay, ya está.
Esto es lo que es. Yo no sé cómo ve el panorama Paco Aguilera. Paco, cuéntame,
muy buenas,
querido. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, pues siempre con la expectativa de que vayan apareciendo fichajes, más que nombres, porque los nombres luego al final de todos los que salen llegan poco. Y nada, y siempre creyendo desde las posibilidades que tenga el club de intentar acertar. Y sí, se puede decir que yo el último hombre que ha sonado, no sé si por ahí lo habéis leído, yo la fuente es por otro sitio, obviamente es,
dime,
Antoñito Cordero.
Antoñito, no sé, Cordero.
Si en algún lado.
Sí, no lo sé.
No,
he leído yo nada de eso.
Antoñito Cordero pertenece a Newcastle y hasta este año en Cádiz, y Newcastle quiere cederlo. Entonces,
¿A ti te gustaría?
Yo creo que vaya a Mallorca.
Ah.
No es un jugador que me desagrade, pero creo que vaya a Mallorca o Almería. Es decir, hombre, claro que me gusta. Yo creo que es un futbolista bastante interesante, ¿no?
No ha estado bien este año, no ha estado bien cuando ha llegado a Cádiz,
no.
Paco.
Hombre, pero sobre todo porque su cesión en Bélgica fue catastrófica, es decir, nunca tuvo que marchar allí. Entonces en Cádiz yo creo que no ha estado nadie bien, ¿no? Pero en fin, es un jugador,
Paco,
que por ahí he leído.
Sí, no, los dos jugadores del Villarreal, estos que no han nombrado, tú los conoces.
Yo de Joselillo Gaitán, lo poco que sé, que está convocado para el europeo que hay ahora, a finales del mes de junio, con la sub-19. Y la referencia que tengo, porque creo que lo leí ayer, me lo mandaron, la referencia que tengo, pues bueno, no son malas, pero no deja de ser un chaval muy jovencito. Entonces, con los jovencitos hay que tener cuidado, no puedes llenarte el equipo de jóvenes por un
claro,
lado
claro.
Y de veteranos por otro, y entonces al final no hay clase media. Yo creo que la consistencia está en un cúmulo de juventud,
sí,
y veteranía que haga un equipo competitivo.
Bueno, tengo que aclarar una cosa que he dicho, que posiblemente esta tarde podría haber algún fichaje, no lo sé, pero sí aparecerá algo, por lo que tengo entendido, y no sé si es un fichaje o algún balance, ¿no? Eso es lo que entiendo. Pero bueno, si no, esta tarde no tardará mucho, por lo que tengo entendido.
Dime.
Pero bueno, dime, Raimundo. ¿Quién decía algo?
¿Qué?
Sí, tú.
Me ha ido el...
¿Decía algo? ¿Sí?
No, he dicho nada.
Ah, vale. Hola, Pedro, buenas tardes. En el Granada, como siempre, rumores y nada concreto. Pero ¿para cuándo los puñeteros fichajes? Digo que espero que lleguen pronto, espero.
Hola, bueno, tampoco está habiendo mucho movimiento de los demás equipos de segunda, excepto salida en la mayoría, llegada de momento poca.
Por el momento poca, sí, la verdad es que sí. Hola, Pedro, buenas tardes. Los Rodelas me parece una equivocación. Granadino, 21 años y ganas de jugar en el equipo de su ciudad, da igual que no tenga hueco, se le busca. Bueno, vamos a ver lo que pasa con él. Hola, Pedro, buenas tardes. ¿Sabe algo de la promesa de la directiva, de la señora alcaldesa, que la primavera, la obra y la grúa? Pero escúchame una cosa, querido amigo. A mí los mensajes de orden político no me gustan. Yo a los políticos y cuando no lo cumplan, habrá que pedirle cuentas, evidentemente, pero no vamos a estar en el plazo de 10 días arriba, 15 abajo, porque te caiga mal el PP, o te caiga bien el PSOE, o te caiga mal este partido, o sea, del otro. Yo, si eres habitual oyente del programa, aquí se ha dicho que a final de verano se deben de comenzar las obras. Las obras primero de adecuación de la infraestructura interna del estadio, donde hay una actuación entre Diputación y Ayuntamiento de 3,1 millones de euros, y a partir de ahí continuarían las obras con el resto de actuaciones que se van a llevar a cabo. Es que, eso es lo que se ha dicho inicialmente. Cuando se incumpla eso, es cuando hay que decirle a los políticos: mirad, habéis dicho una cosa y no la estáis cumpliendo. Yo hasta ahora creo que no se ha incumplido. Hasta ahora. Se habla mucho de la esquina y tal, todo eso está en la ejecución, o al menos en el proyecto que he presentado. ¿Que queremos que sea antes? Sí, yo también quiero que sea lo antes posible. Una obra que efectivamente buena parte de la cual, el tema de la esquina y tal, ha sido prometida, pero las obras tienen que comenzar. Y lo que han dicho es que una vez finalizado el verano, comienza la obra y empieza a funcionar la grúa. Yo es lo que sé y se ha dicho y tengo entendido, porque pregunto muy a menudo por ese tema.
Pero era el tema interior, ¿no?
Sí, estructural, ¿no? Sí, pero es que ante el tema interior, el resto tiene que esperar. Y entonces, por lo que tengo entendido. Y a partir de ahí, pues, continuar la obra. A ver, si decís, en el aspecto práctico, más allá de las promesas políticas, de los políticos que tengan que hacer y el dinero que lo tienen que buscar, y la actuación de Granada en invertir los fondos de CVC, de la Liga Impulso. Más allá de eso, ¿vale? El Granada hoy por hoy, con su proyecto deportivo, con el campo que tiene, tiene más que de sobra. Y yo soy el primero que demando obras, que cierren las esquinas, que hagan un tercer anillo o un cuarto anillo y que lleguemos a los 30.000 espectadores. Sí, pero que es una obra que efectivamente responde a una promesa política, pero no a una obra urgente de necesidad. Eso también lo digo. Es decir, todo hay que estar contemplado. En cuanto a los aficionados, si usted pide consecuencias políticas, bueno, pues sí, meta usted prisa. Pero la prisa en este momento no es un incumplimiento. Lo que se ha producido hasta el día de hoy. Han dicho y se ha dicho, y lo ha dicho aquí el concejal, cuando acabe el verano empiezan las obras. Si eso no se produce, habrá que decirle al concejal qué es lo que dijo usted que está incumpliendo. El resto es una batalla política que usted plantea en virtud de que le caiga mejor o peor un partido político, sin más. Es lo que yo entiendo según mi punto de vista. No hay una necesidad que en este momento se plantee como algo urgente, porque el Granada hoy por hoy tiene más que de sobra con el campo que hay, sin más. Pero que no se debe quedar ahí. Es decir, yo soy el primero que demanda un campo como mínimo como el que tiene Málaga ahora, con 30.000 espectadores. Y ese es el proyecto que hay. ¿Es que te vas a jubilar antes de que lo acabe? Posiblemente. Pero yo creo que se ha conseguido algo, y es que haya un proyecto. Porque históricamente con uno y otro alcalde no se ha conseguido nada. Ni siquiera proyecto. Ha habido parche sobre parche. Por lo menos ahora hay un camino trazado. Creo que un camino correcto. Vamos a ver cuándo llega el dinero y cuándo llegan las obras. ¿Qué estabais comentando? ¿Ibais a comentar algo así urgente? ¿De este tema o de cualquier otro? Hola, Pedro. En los rumores estivales de fichajes los hay muy ilusionantes. Ilusionantes a secas, poco ilusionantes, y luego están los que suenan para el Granada. Madre mía, después de los añitos que llevamos y somos pobres hasta para los rumores. Un saludo, Pedro. Pues mire usted, a lo mejor tiene usted razón. A ver lo que traen. Hombre, si el rumor es real, por mucho que se lo vaya a llevar finalmente el Mallorca de Antoñito Cordero, Antoñito Cordero es un buen pelotero, Si es el rumor del que estamos hablando, ese rumor no es pobre. Ese rumor no es pobre, Jesús. Pero vamos a ver si viene aquí o se va a otro sitio.
Bueno, tienen que acabar con rumores y empezar, como bien dices tú,
con realidad.
A ver si esta tarde dicen algún nombre o algo, y como mínimo que ilusionen un poco a la afición, porque si no, ni ampliación del estadio, ni anillos, ni nada. Si van a sobrar la mitad de los asientos.
Efectivamente.
La gente, pero bueno, está un poquito quemada ya.
Pero
las promesas.
Las promesas políticas están ahí, Jesús. Eso está claro.
Sí, no, si las promesas políticas, está claro que ellos Además han hecho algo que hace muchos años nadie ha podido, con lo cual, y eso lento, como cualquier obra, pero a mí eso no me tiene preocupado como aficionado, a mí me preocupa más el equipo, que algún equipo eso. Bueno, que la gente se enganche, que la necesitemos esa ampliación para ir 25.000 personas, pues si sí. Se gasta un dinero en ampliación y el equipo sigue siendo mediocre y estamos yendo 5.000 personas como el último partido, es que ya la gente al último partido es que le daba la entrada, los carnets para que vaya y no querían ir. Es que no querían. Y oye, que mira que tengo, que no voy a ir. No quiero. Entonces lo que tienen que hacer es ilusionarnos con fichajes, con un equipo. No queremos nombres, queremos un equipo que lo hagan competitivo, que traigan a niños, que busquen un equilibrio entre lo que tenemos. Pero lo que tenemos, yo creo que es una base. Pero tienen que traer un buen portero, una buena defensa y un delantero. Y lo demás lo que tenemos. Ahora, una buena defensa, que no sea Moncolaero, un portero, si se va a Zidane. Y un delantero que meta goles. Con eso estamos arriba, ¿eh? Seguro.
A ver, permitidme un momento que vuelvo ahora con los últimos mensajes que me están llegando a 615-54-99-75.
No ha hecho más que empezar el Mundial y Hyundai se ha marcado 10 golazos. Porque si compras cualquier modelo durante este mes y lo financias, Hyundai te paga tus 10 primeras cuotas. 10 cuotas como 10 goles. Este Mundial con Hyundai, tú ganas por goleada. Financiando con Banco Cetelem Sau hasta el 31 de julio. Más información en Hyundai.es. Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
F-O-R-C-H, Forge, empresa multinacional. Si eres profesional del motor o la industria, sabes que en el taller cada minuto cuenta y cada herramienta también. En Forge lo sabemos, por eso te ofrecemos más de 100.000 artículos de máxima calidad al mejor precio. Asesoramiento experto, pedidos online y entregas en 24-48 horas. Porque en Forge la confianza no se promete, se construye. Más de 50.000 clientes en España ya nos han elegido como su proveedor de confianza. Forge, donde la calidad se entrega y la confianza se gana. Descúbrelo en Forge.es.
Claro que sí, porque en la competición como en el taller, la confianza no se promete, se construye y Forge, F-O-R-C-H, lo tiene muy claro. Si quiere una buena reforma para su casa, para su piso, para su local, para su chalet, confíe en una gran firma como Reforma General y Fesol por su gran equipo de trabajo, que lo tiene por elección de los mejores materiales para esa reforma, que sabe hacerlo y porque sus precios son sin competencia. Además, son especialistas en reformar comunidades de vecinos. Lo tiene todo, absolutamente todo. Consulte precios y condiciones al 958-100-105, el número de teléfono de Reforma General y Fesol, porque seguro que si llama, al final, va a salir más que satisfecho. Claro que sí. Bueno, me dicen también por aquí, queridos contertulios, me están diciendo por aquí, los oyentes son sabios, Raimundo. Hola Pedro, te olvidas de comentar que Granada tiene un segundo equipo filial y desde lo más bajo de la competición provincial. Está haciendo temporada a temporada y ahora se está jugando la última eliminatoria de ascenso a División de Honor con el Carolinense. El Granada C, ¿no? ¿No?
Sí. Empató, me parece que empató ayer, ¿no?
Sí. Si asciende, sí. Podría ser un revulsivo para los jugadores del juvenil y las futuras promesas para el recreativo. Pues nada, ojalá que consiga el objetivo. Hola Pedro, la clave de fichar jugadores no está en que sean granadinos, aunque no hayan destacado en sus equipos, sino jugadores que sean buenos, destaquen, y si son granadinos, mejor. Estoy de acuerdo. Hola Pedro, Rafa Mir ha fichado por 8 años, no sé, ha tenido algún problema, ¿no? El Rafa Mir, el jugador del...
Sí, lo han condenado a 8 años de prisión por el...
Del Elche.
Abusos sexuales, creo.
Madre mía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me dice un oyente, ¿otro equipo como meta la permanencia? No lo sé. Hombre, yo imagino que el objetivo del que ya ha hablado Pacheta hace algunas semanas, cuando la liga estaba todavía en marcha, era mejorar lo de la pasada temporada. Eso quise entender. Lo que pasa es que, claro, palabras como tal, así como titulares y tal, queremos mejorar lo de este año pasado, no se ha dicho. Pero imagino que querrán hacerlo así, digo yo, no lo sé. Hola Pedro, la obra del estadio. Sí.
Pero que sí dijo que no iba a volver a pasar lo que ha pasado las últimas 6 jornadas. Lo dijo.
Sí, lo dijo. Es cierto. Hola Pedro, la obra en el estadio no empiezan hasta que encuentren albañiles. La cosa está difícil. De eso sabe Villanueva. Hola Pedro, debería el equipo de reflejarse en el Málaga, de sentir los colores. Gracias. Y un abrazo fuerte. Lo que pasa es que aquí os voy a decir una cosa. Aquí, si no se consigue el objetivo, como por ejemplo si al final tampoco se sube, al final la gente acabará rajando. Se trata de rajar, ¿eh? Muchas veces.
Melodía FM. Melodía.
Melodía FM.
Son las 4.